Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos ahora de un nuevo tesoro a la mesa, de uno de esos tesoros que nos hacen la boca agua y más a estas horas de la tarde, a la 1:07 de este miércoles 4 de diciembre. Como siempre lo hacemos con nuestro cocinero, con nuestro chef, con nuestro amado Antonio Teruel. No se pierdan esta receta, que seguro van a triunfar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
...40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Tenemos ya a nuestro cocinero, a nuestro chef Antonio Teruel preparado para darnos esta receta. Hoy nos vamos a complicar un poquito, pero el resultado va a ser magnífico y el éxito lo vamos a tener asegurado. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos a complicar un poquito, pero el resultado...
Pero solo al hacer la salsa.
Pero vamos a quedar como señores,
Sí, y este es un plato extraordinario. O sea, a mí me parece que de una de las mejores presentaciones del bacalao es esta. Uh-huh. Y van a ser unas albóndigas de bacalao y las vamos a acompañar con la salsa muselina y patatas gallegas.
Okay.
Una patata buena de cocción y si encontramos gallegas, bien, si no, ya sabemos que pedir de cocción y si no, una Mona Lisa, que es la que nos saca de todos los apuros, uh-huh, digamos.
Vale. Venga, pues vamos con esas albóndigas de bacalao en salsa, con salsa muselina y patatas gallegas.
Sí, vamos a necesitar el bacalao, lógicamente, ya o lo desalamos, uh-huh, nosotros en casa, ya cambiando aguas y siempre, ahora no es tan importante cara al invierno, pero en verano, desde luego, el desalado lo debemos hacer en frigorífico.
Claro. Y ¿cuántas veces cambias el agua?
Va a depender del grosor de la pieza.
Vale.
Si lo hemos comprado desmigado, con dos veces ya prácticamente lo tendríamos, pero vamos a asegurarnos y hay que probar. Antes de cambiar la tercera agua, probamos cómo está y hay que probar en la parte interior de uno de los... cogemos de los trocitos más gordos que tenemos y lo partimos y probamos en la parte interior. Eso nos va a dar la seguridad de que todo lo demás está bien, porque claro, si cogemos uno pequeñito y lo probamos y está bien de sal, puede ser que el gordo esté salado. Y entonces nos va a complicar todo el plato.
Vale.
Entonces, una vez que tenemos el bacalao, necesitamos las patatas para hacer este plato. Y de las patatas vamos a utilizarlas de dos maneras. Una va a ser reservarnos una patatita mediana para poner de guarnición luego con una cocidas abiertas con mantequilla.
Uh-huh.
Y que ese será el acompañamiento, ¿no? Y el resto de la patata lo que vamos a hacer va a ser pelarla, cortarla en trocitos y la vamos a saltear con ajo y perejil, uh-huh, y cebolla. Y entonces la rehogamos ahí, añadimos el vino blanco, cubrimos de agua y las tenemos 15 minutos cociendo. Entonces, a esos 15 minutos le añadimos el bacalao y lo vamos a tener 7 minutitos. Pero no nos pasemos de cocción. O sea, más vale que cueza menos el bacalao que cueza de más.
Vale.
Porque si cuece de más se nos queda estropajoso. Es importante. El bacalao no tiene que hervir mucho. Se tiene que hacer, pero no se nos tiene que pasar de cocción.
Vale.
Entonces, en todo ese tiempo, el líquido de cocción ya se nos habrá prácticamente evaporado.
Claro.
Y lo que hacemos es sacamos con una espumadera las patatas y el bacalao y lo vamos a pasar por el prensapurés. No metamos el turmix, porque entonces nos va a quedar una liga ahí, la patata con el turmix se queda ahí ligosa. No es lo que queremos, ¿eh? Hay que pasarlo por el prensapurés y si no lo tenemos, pues lo machacamos con el tenedor, que quede machacadito, pero que no quede ligoso, por favor.
Vale.
Y entonces ahí que ponemos hemos puesto ya previamente un pan a remojar, pero no mucho, con 75 o 100 gramos de pan tenemos suficiente, lo ponemos a remojar y ese pan remojado lo vamos a añadir a esa mezcla que ya tenemos pasada de la patata y el bacalao, junto con el huevo, para que nos ligue todo eso, la pimienta, vamos a poner sal y pimienta, comprobamos el punto de sal, añadimos una pizca, seguramente nos hará falta porque le hemos puesto agua,
la patata,
el pan, la patata, claro. Entonces probamos un poquito para ver si está bien de sal. Y ya cuando lo tenemos todo bien mezclado, nos ponemos a hacer bolitas. Una forma sencilla y que no se nos pegue es untarnos la mano con un poco de aceite, ¿no? Y entonces cada vez que vemos que se nos va el aceite, nos ponemos un poquito más y así nos podemos bolear perfectamente la masa. Y eso lo colocamos en una fuente de horno y ya la tenemos lista para en su momento echarle por encima la salsa, porque esto lo podemos tener adelantado, ¿eh? Este primer proceso lo podemos tener adelantado y nos quedaría añadirle la salsa muselina.
Las albóndigas las freímos.
Ay, sí, perdón. Se me olvida una vez. Gracias por el apunte.
Vale, digo, ¿la va a poner sin freír?
Se nos quiere dar cruda. Entonces, en una sartén nos ponemos a freír esas albóndigas y entonces es cuando las reservamos en la fuente del
horno. Vale.
Y la salsa musalina la vamos a hacer hacemos una holandesa. Esta sería toda de una vez, la haríamos toda de una vez con mantequilla, yema de huevo, nata y zumo de limón, sal y pimienta. Ya lo explicamos luego cómo, una salsa musalina es muy sencilla de hacer, batiendo las yemas con el almíbar, hoy con el mantequilla. Entonces primero le podríamos la yema, el zumo de limón, batimos eso bien, ponemos un poquito de sal y vamos añadiendo la mantequilla como si fuera una mahonesa, ¿no? Bueno. Mantequilla fundida y a poder ser con poco suero, es decir, que la dejaríamos clarificar, es decir, la fundimos y dejamos que el suero se vaya a la parte inferior y vamos echando la grasa.
Vale.
Entonces esto lo tenemos que hacer en caliente, haríamos un baño María. Y en ese baño María pondríamos ya las yemas, el zumo, y con la varilla vamos batiendo y echando la mantequilla. Es relativamente sencillo, no tiene la incomodidad que estés trabajando en caliente, pero el resultado es tan rico que merece la pena, ¿no? Y podríamos tener la salsa musalina por un lado hecha, perdón, la salsa holandesa por un lado ya hecha, y en el último momento le añadiríamos la nata, y en este caso se la pondríamos montada, así como al principio nosotros arriba en la primera opción le vamos a poner la nata tal cual, en la otra le podemos poner la nata montada.
Vale.
¿Qué hacemos a continuación? Tenemos las albóndigas ya fritas en el recipiente de horno, le ponemos la salsa por encima y la metemos a gratinar unos minutos de manera que se nos dore y se nos calienten las albóndigas. Y tenemos el plato para impresionar ya.
¡Oh, qué rico! Y habías dicho que guardábamos una patata para luego abrirla con...
Y entonces la patata que hemos dejado, la hemos lavado bien, por supuesto, antes ponerla a cocer, la vamos a cocer con su piel y en agua con sal, ¿no? Y entonces las cocciones estas siempre son 10 gramos de sal por litro. Esa es una medida muy sencilla, que es una cucharilla de café con leche, casi colmada. Entonces esos son 10 gramos. De todas maneras, yo sí que aconsejo que si tienes báscula en casa, hagas la prueba de cuántos son 10 gramos y ya te queda la referencia para que con esa cucharilla que has medido sepas que hasta qué altura la tienes que poner y así te evitas estar pasando por la báscula cada vez. Y me he perdido, ¿no?
Una vez cuando tengan las patatas cocidas...
Ya las mantenemos calientes y las sacamos las abrimos por el centro, por la mitad, y sacamos dos mitades para cada uno. Por eso la patata no tiene que ser muy grande para que nos la comamos, claro.
Claro,
si no,
evidentemente.
O bien, pues eso, ponemos dos y por la mitad media para cada uno. O sea, que al final... es calcular un poco qué puedes comer tú de patata
Claro,
cocida
claro.
acuérdate que a la patata esa hay que ponerle luego un poquito de sal también, junto con la mantequilla.
Oh, qué rico. Pues ya tenemos estas albóndigas de bacalao con salsa muselina y patatas gallegas. Qué rico, qué rico. Si te parece, vamos con los términos, Antonio.
Sí, el primero que he traído a colación es un panaché, porque justo el otro día salió el tema. Y entonces, ¿un panaché? ¿Qué es eso? Bueno, pues un panaché nosotros normalmente lo llamamos cuando hacemos una serie de verduras cocidas, pero que
Que no ligan.
no tienen salsa.
Claro.
O sea, están libres. Lo único, como mucho, van a tener un refrito, ¿no? De aceite con ajo o algo así. Entonces, un panaché sería una mezcla de diferentes ingredientes. Que en dulce yo no lo he visto habitualmente, ¿no? Pero casi siempre lo he visto yo en salado.
Claro.
Y entonces,
Sí,
pero cuando más.
lo más común es lo que dices tú, ¿no? La
Sí,
panache de verduras.
un panache de verduras. Eso sería lo más corriente. Pero que sepamos que son verduras cocidas, que es importante, porque cada verdura tiene su punto de cocción
Claro.
diferente, o sea, que se han hecho por separado. Y eso nos da una armonía final de textura, ¡buah! Buenísimo.
Pero sin salsa o sin
Sin
ligar,
salsa. O
vale.
sea, hay como mucho va a tener un refrito, ¿eh? Porque, a no ser que te lo digan, pues un panache de verdura en salsa muselina, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Vale.
o una velouté o algo así. Pero normalmente van a ir, es un plato más como de dieta, ¿no? Sí, limpio, limpio, vaya.
Vale, sí. Pero cada verdura con su textura diferente.
Eso es. Y luego ahí se juegan mucho con el colorido.
Claro.
Pues puedo poner zanahoria, coliflor, alubia verde, voy poniendo colores ahí
Claro,
súper.
brócoli. Claro, tienes
Sí.
blanco, verde, naranja. Sí, la verdad es que suele
Eso es.
salir un plato colorido. Bueno, segundo término.
La pipirrana.
No,
Este es
mira, esto es
un
curioso.
plato, sí, que además muy extendido en España, sobre todo por Andalucía, por Castilla, todo el Levante, y en cada sitio te lo
De
hacen
una
de
manera
manera
distinta.
diferente. Entonces tú puedes encontrarte una pipirrana que lleva atún y te ha gustado, y vas a Murcia y pides, joder, te la sacan con bacalao, ¿no? Entonces, que sepamos que la pipirrana es una ensalada con pimiento, tomate, cebolla, pepino, una ensalada que no es no, sin verde, normalmente. Y ahí le añadimos un pescado, que puede ser atún o bacalao. Pero es importante que sepamos, que preguntemos antes, porque así sabemos si qué es lo que nos van a sacar, si atún o
Claro,
bacalao, ¿no?
vale.
Porque el bacalao normalmente es bacalao desalado, pero en crudo, no está hecho. Y luego, pues eso, una aliña de aceite de vinagre.
A mí la de bacalao me encanta.
Y el tercer término son
Sí.
popietas, que son, ¿cómo te diría? Un escalope finito, finito, en el que le hemos rellenado con algo y lo enrollamos. Entonces, lo sujetamos con un palillo o con un atado de lis de cocina, una cuerda de cocina. Se hace y luego se quita y te sale el rollito con lo que te hayan ofrecido, pues no sé, una
Puede ser
popieta
carne o
de
pescado.
eso es, puede ser de carne, puede ser de pescado. Entonces la popieta, la pipirrana y el panaché son los términos
Vale.
de hoy.
Fíjate, yo he visto alguna vez, a ver si puede ser, algún pincho, así como lo dices tú, una popieta, pero de calabacín.
Sí, claro, el exterior es calabacín,
Eso
¿no?
es.
Pero a eso no le
No es
podríamos llamar
popieta.
popieta. O sea,
Vale.
es similar, pero el exterior, en una popieta tú piensas en carne o en pescado,
Vale, carne y
¿no?
pescado.
Que lo que le está envolviendo pues sería una lámina de salmón, imagínate, ¿no? Un salmón ahumado que tú lo coges, lo rellenas y es una popieta de salmón.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos los tres términos y este platazo de hoy, ¿eh? Albóndigas con salsa muselina y esas patatas gallegas. Que se me está haciendo la boca agua ya, Antonio.
Pues nada, a
Hay que
probarlo.
probarlo, hay que probarlo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle. Es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de ciencia ahora, pero también hablamos un poco de lenguaje. Y enseguida lo van a ver. Me explico. Vamos a hablar del riesgo. Pero claro, ¿tiene el mismo, un idéntico significado, una idéntica significación el riesgo en distintas visiones de la vida? Es decir, ¿es lo mismo un riesgo, cuando hablamos de riesgo de exclusión, significa lo mismo, por ejemplo, que el riesgo a no vacunarnos? ¿Tiene más enjundia de lo que parece? Y nos lo va a explicar nuestro científico, nuestro físico particular, Joaquín Sevilla. Además es director de esa cátedra laboral CUCHA de la divulgación de la cultura científica en la UPNA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos también un poco, ¿verdad?, del sentido de la palabra, y yo creo que riesgo tiene un sentido, tiene muchos sentidos, o es muy amplia, ¿no?, el sentido de riesgo.
Sí, la verdad es que es una palabra que, por un lado, utilizamos mucho, nos asusta mucho, pero la utilizamos en contextos muy diferentes, con sentidos un poco distintos. Uh-huh. Y yo creo que eso, bueno, de hecho lo que comentamos, ¿no?, para hacer esta sección, pues era un artículo sobre diferentes acepciones de la palabra en distintos contextos. Y en realidad yo creo que la razón de que haya esa confusión es que en realidad nos falta el apellido. La RAE dice que riesgo es la proximidad de un daño, o contingencia de un daño. Uh-huh. Entonces, lo primero es que hay que saber siempre cuál es el daño, cosa que a veces no es evidente,
claro,
y eso nos puede llevar a confusión. Y otra, también proximidad es un término muy ambiguo, porque a veces será la probabilidad de que ese daño ocurra, pero otras veces serán factores que aumentan esa probabilidad, claro, sin que llegue a saberlo. Entonces, pues hay todo, digamos, ¿no?, un conjunto de ambigüedades, claro, cuando
incluso
comunicamos sobre riesgo.
O incluso hablando del tiempo, claro, la proximidad en el tiempo, por ejemplo, no es lo mismo si estamos hablando el tiempo, por ejemplo, ¿no?, conduciendo. Dice, claro, el tiempo, el riesgo es un tiempo mínimo, en un segundo se te puede ir el coche. Pero claro, si estamos hablando, por ejemplo, de lanzar un cohete al espacio y lo que puede ocurrir de aquí a meses o años, claro, también es muy relativo, ¿no?, esa proximidad, por ejemplo, en el tiempo del riesgo que corra.
Efectivamente, hay, eso es, más cosas, ¿no? Una es esa, que hay tiempos muy distintos en unos casos y otros. Y otra muy interesante también es que si concretamos más la definición, que es lo que se hace en ingeniería para evaluar riesgos y minimizarlos, que se habla directamente como del riesgo, en términos de ingeniería nos referimos a ello como la probabilidad de sufrir un daño. Y una probabilidad, en principio, la podemos calcular y nos dará un valor numérico, no, en unas condiciones dadas. Lo que pasa es que los riesgos calculados de esa manera y la percepción subjetiva de riesgo no tienen mucho que ver. Y entonces, pues a veces eso, vamos, muchas veces, hay que tenerlo en cuenta también porque para muchísimas cosas es más importante la percepción que el riesgo
Claro,
real.
claro.
Pongo un ejemplo. La probabilidad calculada de morir por kilómetro recorrido en coche o en avión es mucho más alta en coche que en avión. Sin embargo, para muchas personas la percepción es mucho peor la del avión que la del coche. Hay muchas razones que contribuyen a esa percepción y que no las debemos despreciar. En el coche, especialmente el conductor, tiene sensación de control porque es el que lo lleva, ¿no?
Claro.
También en el caso del accidente, las consecuencias en el accidente de coche pueden ser modulables. En cambio, en el accidente de avión, es muy improbable que haya un resultado que no sea la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, también son accidentes más masivos, más catastróficos, que generan más impacto en los medios de comunicación
Claro.
y eso acaba llevando a que la percepción, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Estos son algunas pinceladas de la percepción subjetiva de riesgo en una situación y otra. Y quien habla de estas cuestiones, o sea, pongo lo del el coche como ejemplo, pero nos valdría para epidemias frente a otro tipo de
Sí, claro.
enfermedades más puntuales, en fin, para mil cosas, ¿no? Y una última cosa que quería comentar es que, bueno, una última, hay más, pero calculo que nos da tiempo hasta aquí, es que hay en muchos daños el riesgo se compone de dos partes. Y vuelvo a un ejemplo del coche, ¿no? El riesgo de sufrir lesiones o morir en un accidente de coche tiene dos probabilidades. La probabilidad de que haya un accidente y la probabilidad de que ese accidente produzca lesiones o la muerte. Y para hacer más pequeños los dos términos, se toman medidas completamente diferentes. O sea, reducir la probabilidad de que se sufran accidentes, pues para eso el coche tiene que estar en buenas condiciones y para eso la ITV, las carreteras, las revisiones de los límites de velocidad, la señalización, las multas, o sea, intentar que no ocurran accidentes es una cosa y otra es que si va a ocurrir, que tenga menos consecuencias. Y para eso, pues el cinturón de seguridad, los reposacabezas, que yo me acuerdo cuando era pequeño que todavía no eran obligatorios, los airbags, barras antivuelco, en fin, hay toda una colección de mecanismos, ¿no? Digamos, de medidas de prevención del riesgo de esa segunda parte,
Claro.
que es del daño, suponiendo que una vez ha ocurrido, ¿no?
Que es, por ejemplo, de lo que hablábamos en la Dana de Levante, ¿no? Que evidentemente el
Claro.
riesgo de que ocurra es uno y el riesgo de que haya un pues una catástrofe tal
Claro.
ya es otra cosa porque ya depende ya no solo de que caiga todo lo que cae, sino de las acciones del hombre que se han llevado a cabo antes y
Efectivamente,
después.
en el caso de la Dana se podría hacer incluso más pasos intermedios. Uno es la probabilidad de que caiga mucha agua sobre la que tenemos una capacidad de influencia a corto plazo, ninguna.
Claro.
A largo sí, porque es el tema del cambio climático, pero bueno, ahora
Claro.
analizábamos riesgos, ¿no? Entonces, a corto plazo no tienes nada que hacer. Lloverá lo que quiera cuando quiera. Luego tienes la canalización de esa lluvia, entonces hay toda una cuestión de mantener los cauces en las condiciones adecuadas, etcétera. Y luego, en el caso de ya la inundación, la minimización de riesgos. Entonces, no construir en zonas inundables, que las construcciones estén elevadas. Estos días se ha comentado, ¿no? Han salido noticias sobre un IKEA que hay en Alfafar que ha sufrido muy poco el efecto de la Dana porque habían tomado las medidas de diseño. Y entonces, en vez de tener un parking subterráneo, lo tenía en superficie y toda la tienda estaba, digamos, elevada, de manera que las mercancías estaban en el primer piso. Y el daño que ha sufrido esas instalaciones son mucho menores que otros porque, aunque el suceso es el mismo,
Habían valorado los riesgos anteriormente.
efectivamente, en el diseño habían
Claro.
minimizado las consecuencias
Claro.
o sea, el riesgo de daños por inundación lo habían gestionado, pues, suponiendo que va a haber la inundación, ¿cómo construyo para minimizar los daños, ¿no? Sería el
Sí.
equivalente a ir en un coche con barras antivuelco o tal, ¿no? O con airbags, que si nos fijamos, en el caso de los coches, a lo largo del tiempo, las autoridades van obligando a incorporar más y más medidas en los
Claro.
dos sentidos, o sea, hacer una conducción más segura para evitar el riesgo de accidente, pero también que los automóviles y lleven incorporadas medidas de seguridad para evitar las consecuencias, ¿no? Entonces, analizarlo técnicamente y de esta manera, como probabilidades de que ocurran cosas y ver que la probabilidad final está compuesta por distintas etapas, pues permite trabajar en prevención de riesgos, o lo que es lo mismo, aumentos de seguridad, de una manera técnica que, de hecho, va haciendo que haya menos accidentes, menos situaciones dañinas para la vida, y es una parte más de que la esperanza de vida sea más larga,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, pues mira, ya hemos recapacitado un poquito sobre esta palabra, ¿verdad? Yo creo que pues hemos abierto un poquito más la mente hablando de riesgos. Joaquín Sevilla, que siempre es un placer charlar contigo de ciencia, en este caso de ciencia y también un poquito de lenguaje. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Prisplas.
¡Prisplas!
Se llaman Prisplas. Se llaman Prisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Pintor que pintas con amor. Este puente es una buena época, ¿eh?, para ponerte a pintar esa pared o ese mueble que lleva ya tiempo pidiéndote a gritos que hay que pintarlo. Pues mira, muy sencillo, te vas hoy o mañana a las tiendas Bicarpín Pinturas y allá vas a encontrar todo lo que necesites. Mil y un colores, pero también todas las herramientas que necesites para pintar. Y además, incluso barnices, papel para la pared, todo lo que necesites, ¿eh? Incluso, evidentemente, vas a tener que proteger la casa porque, pues igual, no eres un manitas del todo. Así que también vas a encontrar el material para proteger. Y sobre todo, un asesoramiento magnífico. ¿Dónde lo vas a encontrar? Muy sencillo. En Bicarpín Pinturas, en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en el polígono industrial Mercatondo número 22, y también en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al Hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpín Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 22 de noviembre, el Ayuntamiento de Pamplona ponía en marcha el programa LeCuco para asesorar a emprendedores y comerciantes en el relevo generacional de negocios. Precisamente en esta sección de economía vamos a hablar sobre ese relevo generacional. Lo hacemos con Carlos Medrano, ya saben, él es el líder de Eximia y profesor de economía en la Universidad Pública de Navarra. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Me apuntabas antes, fuera de micro, que quizás vayamos un poquito tarde con esto del relevo generacional en los negocios.
Bueno, pues sí, decía el general Eisenhower, creo que era, que todos los problemas de la humanidad se pueden resumir en dos palabras: demasiado tarde, ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque yo, que conozco un poco a los comerciantes, me ha tocado pues trabajar con ellos, bueno, pues en general, y no siempre, pero en general, pues están tranquilos, no sé qué, bueno, oye, me jubilo el año que viene y tal, y ya cuando me jubilo, pues ya lo traspasaré y tal. No, no, perdona, mínimo es un año y medio para cuando puedas hacer el proceso de traspaso, y no solamente es por la burocracia y papeleos, es que para empezar hay que encontrar a alguien. Segundo, ese alguien tiene que poder comprar y tiene que poder financiarse. Y luego, pues tenéis que llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que la impresión que me llevo yo de haber trabajado el año pasado en un proyecto, en el año 23, este año estoy en otro, con tema de traspasos de comercios, es que están demasiado tranquilos. Probablemente porque, bueno, ya hay una época de la vida que ya estás pensando más en jubilarte, que tendrán los hijos más o menos ya pues colocados, como aquel que dice, en su mayoría. Pero que el problema que yo veo es que, claro, al final, si no hay un traspaso, hay un cierre, y no es lo mismo que haya un traspaso con mantenimiento de clientela, con que
a que haya un cierre y que de repente ya una vez
Claro.
que el negocio está cerrado, pierde valor para todos, ¿no? Para el que vende, pero también para el que compra. Entonces, yo creo que tenemos que insistir y tenemos que primero detectar, pues esas personas que están pensando en jubilarse o por enfermedad o porque cambian de trabajo o quieren traspasar, hay que decirles, oye, plantéate mínimo año y medio, mejor dos. Un poco sería el mensaje.
Claro, hay un cambio de mentalidad brutal, ¿no? Antes los negocios o los comercios o incluso los restaurantes, bares, ¿no? Se pasaban de padres a hijos, ¿no? De incluso de abuelos a padres, luego a nietos.
Claro.
Ya los padres ya han dado carrera a sus hijos y no quieren prácticamente.
Exacto.
Prácticamente son los padres, ¿no? Los que no quieren que sus hijos tengan esa vida,
Sí,
a
te
veces.
dicen, no, buah, esto es una vida muy sacrificada, estar aquí todo el día metidos. Oye, el hijo que estudie y que se busque trabajo me parece muy bien. No solamente los comerciantes, los empresarios también. Que eso es que también yo trabajo con propietarios de empresas y muchos dicen, buah, yo esto no quiero para mi hijo. Mira, que se haga medicina o enfermero. Pero esto, ¿por qué saben que es una vida sacrificada? Y bueno, oye, pues es una pues es lógico, ¿no? Pensarlo, pero claro, es una pérdida, ¿no? En el tema del comercio, es que vamos a ciudades sin comercio, ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo que fuimos a Raleigh, a Carolina del Norte, a traer a mi hijo que estuve ahí estudiando en el bachiller, y vamos al centro, y claro, pues no hay un comercio, no hay na no había nada. Entonces nos tomamos un café, y después del café, ¿qué hacemos? Es que aquí no hay nada. O sea, claro, cuando digo nada es, bueno, pues es una tiendica o ves un,
Sí,
no sé,
claro.
algo, ¿no? Pues que no, o sea, las ciudades, si nosotros, claro, como somos europeos, pues te dices, oye, pues ¿dónde está el centro? ¿Eh? Bueno, las ciudades nacen alrededor de una muralla, ¿no? Como la de Pamplona, y luego tienes en la plaza, pues ¿qué tienes? Pues tienes las tiendas, el ayuntamiento y la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Pero
Claro.
claro, si no, los comercios, si, claro, hay un cambio de los hábitos de consumo, ¿no? Porque los propios jóvenes pues hacen todo en internet, luego las grandes superficies, los centros comerciales, claro, pues esto es una dificultad, ¿no? Pero claro, también nos gusta que vamos a una tienda y nos llaman por nuestro nombre, también nos gusta ir al librero que nos dice, oye,
Nos
joder, no sé, para
recomienda,
ti
¿no?
se...
Claro,
Claro, oye, ¿este autor lo conoces? Ah, pues
claro.
no, joder, pues mira, saca un libro muy bueno. Pues es algo, oye, y no solamente eso, cuando uno va a hacer la compra y te ves con la vecina, cuando eras joven, ¿no? Cuando eras chaval, joder, a ver si coincido con esta, ¿no?
Claro.
O la gente mayor que baja a hacer la compra, y bueno, alguna vez te encuentras en la pescadería que dice, bueno, a ver si la señora termina de hablar, que me toca a mí, ¿no? Que me ponga la merluza. Pero bueno, pero eso hace ciudad, hace, te tienes, te hace relaciones, hay el ambiente de las calles. Bueno, yo creo que eso es algo que nos da valor y que tengo, entre comillas, miedo de que es una pérdida,
Claro.
¿no? Que estamos perdiendo eso.
Claro, lo hemos visto, ¿no? En otros lugares como el centro se transforma, prácticamente va muriendo ese comercio, va cayendo ese comercio, va desapareciendo y al final lo único que hay es bar, ocio, música y evidentemente con los consiguientes perjuicios para los vecinos.
Claro, pues de tener todas las tiendicas. Yo me acuerdo, mi tía Esther en San Sebastián, que vivíamos en la calle Mayor, fíjate qué gozada, que bajabas y estabas en Tolajo, ¿no? Que me acuerdo que era un piso interior, pero joder, pero estábamos allá, una maravilla. Ese ambiente, ese estar, este comprar en la pescadería, en la frutería, y mi tía que era muy habladora, que hablaba con todos y tal. Claro, hoy por hoy, pues lo que dices, pues bares de pinchos en el mejor de los casos o el turismo, ¿no? Que todas las ciudades están en contra del turismo. Fíjate que España somos potencia turística, pues alguno quiere dispararse en el pie, ¿no? Quiere reventarse los pies. Hostia, tú, que el turismo, que mucha gente vive del turismo, que es
Claro.
tu vecino, que luego el vecino tuyo, ese del turismo es el que te compra a ti la moto. O sea, que estamos, es una sociedad, ¿no? Ahora, también te digo, lo que nos ha pasado también a la sociedad es que parece que vaya la policía es de fascistas, joder. Oye, que tengo yo aquí un piso que está tocándome las narices, que vaya la policía y ponga orden. Y
Claro.
al señor, al dueño del piso, se le pone una multa y la segunda bien gorda, porque está molestando. Estas cosas que, ay, no, es que claro, ay, es que, ¿no? Lo que te digo, mandar de la policía es de fascistas, coño, no. Cumplir los contratos, oye,
Claro,
usted tal, ¿no? O sea,
claro.
son cosas que parece que se nos han olvidado. ¿No? En mi pueblo había serenos, me acuerdo ahora de chaval, que el sereno era el que iba por la noche para que estuviera todo sereno, se decía
Sí,
en
sí.
Azagra.
Oye, Carlos, por otro lado, ¿hay financiación para este tipo de pocos? Ya vemos que hay pocos jóvenes o no tan jóvenes que quieren continuar con este tipo de negocios, pero ¿hay financiación?
A ver, mira, pues te cuento. Hay, fíjate, te diría dos cosas. Primero, los jóvenes en general, si tienen, hay lo que hemos conocido, son pocos, pero es gente que trabaja en comercio y les gusta. Son gente que le gusta el comercio. Recuerdo ahora pues una tienda que no me acuerdo sinceramente el nombre, de Pamplona, que se dedica pues a la costura de trajes tradicionales y que tiene unas máquinas de costura y tal. Pues había una persona que lo quiere llevar. Claro, pero bien, sí, bueno, pero es que claro, el local vale 150.000 euros mínimo, las máquinas valen otros 50.000, 200.000. Claro, el inventario del stock otros 40.000. ¡Ostras! Y
Claro.
la chavalica, ¿cuánto puede conseguir de financiación? Pues es complicado, ¿no? Pero se puede buscar soluciones y las hay. ¿Qué soluciones hay? Aparte de las subvenciones y las ayudas. Pues yo, por ejemplo, les animo a los comerciantes que hagan un contrato con opción de un alquiler con opción a compra, que yo sé que hay muchos que no lo quieren porque dicen, a mí que me den el dinero y me olvido. Hombre, fantástico, pero
Claro.
tú si le pones un contrato con opción a compra, esta chica te va a estar pagando el negocio, probablemente ella le aporte algo, lo haga más novedoso, lo haga distinto, muy probablemente esas ideas que la juventud lleva, y dentro de 2 años, pues con un poquito de inflación que habrá hecho que ya el precio que tenía ya sea un poco mejor, con lo cual ya tiene un precio que va a tener mejor, más el dinero que te ha adelantado que puede reducir del precio final, más que ya ha estado 2 años liderándolo y va a un banco y le dice, oye, mira, pues he hecho esto, hemos
Claro.
mejorado esto otro. Yo creo que se puede hacer, se puede conseguir, pero claro, hace falta todos estos ingredientes que te digo, ¿no? Hay que hacer un traspaso con tiempo. Los que se van tienen que enseñar al que viene. El que viene, pues lógicamente tiene que salir adelante. Pero a nivel de financiación, si ya ha estado 2 años llevándolo, si ha mejorado las ventas, si se ve que la cosa tira, pues oye, los bancos quieren financiar. Ese es un poco un estilo, ¿no? Claro, yo también pregunto, ¿y qué pasa con los inmigrantes? Porque la frutería de abajo son de Bangladesh, los
Sí,
peluqueros marroquíes o de la República Dominicana. Es decir, tenemos pues una fuerza laboral que viene de fuera con unas ganas tremendas de emprender y eso es una bendición. Ah, eso es, claro, más yo te digo porque, mira, vamos a ser francos, los bancos, claro, viene una persona de fuera que sin capital y
claro,
tal, pues,
ven
como,
riesgo,
ostras,
evidentemente.
claro, ostras, ¿cómo puedo hacer, no? Entonces, bueno, cuentan como que los chinos, pues que ellos se financian, no sé si has oído, yo no sé si es
Sí,
cierto, a mí me han
sí,
contado, ¿no?
sí, sí.
Que las familias que les va bien financian a los primos que están empezando. Y los otros, pues se buscan la vida. ¿Cómo se buscan la vida? Pues si no puedo comprar, alquilo. Y si no puedo, pues tirar para adelante, ¿no? Que se dice vulgarmente. Y todos trabajando y una furgoneta vieja. Y oye, pues ya compraremos mejor cuando podamos. Pero eso es una savia que necesita la ciudad y que nos da servicio. Y además, yo sé que esto igual a alguno no le hace gracia, pero te puedes cortar el pelo el domingo, puedes comprar, ostras, me he quedado sin huevos, también tienes huevos ahí abajo, o fruta, ostras, no tenemos fruta, puedes comprar el fin de semana porque trabajan los fines de semana, ¿no? No sé si por religión o por qué, pero lo abren. Bueno, son todo cosas que también generan competencia, pero también te dan servicio. ¿Por dónde tienen que ir los tiros? Yo creo que la clave, como te he dicho, es punto número uno, comerciantes. Hacedlo rápido. Punto número dos. Jóvenes que queréis emprender, preparaos. Hay que hacer un plan de negocio. Ahora hay una licitación que se va a hacer gratis por el Ayuntamiento de Pamplona y unas ayudas europeas que estamos gestionando. Si alguno se quiere poner en contacto, pues le podemos dar los datos, Fermín. Quiero decir, lo importante es hacerlo y hacerlo con tiempo, ¿vale?
Vale.
Y los jóvenes lo mismo. Y los inmigrantes, pues también hay que ayudarles. Oye, hay asociaciones de inmigrantes en Pamplona que hay que invitarles a estos eventos, como el que tenemos el 11 de diciembre, que todavía está sin cerrar, ya te diré si quieres más seguro.
Sí.
Pero hay que invitar a los inmigrantes que vengan, que se informen, que también vean que estamos ahí para ayudarles, que queremos, oye, que queremos que vengan y que nos aportan savia nueva y gente que quiere emprender. Porque yo, ya sabes que doy clase en la universidad, ya he dejado de preguntar al principio el primer día una cosa que preguntaba para no, iba a decir, para no deprimirme, que no es la palabra la depresión, ¿no? Para no deprimirme. Yo le preguntaba, bueno, a ver, que levanten la mano los de clase
¿Qué quieren
que quieran
emprender?
abrir, que
Claro.
quieran emprender. Te levanta la mano uno o dos que dices, ya será verdad o me quiere hacer un poco la pelota este. Pero bueno, la mayoría que quieren seguir estudiando. La mayoría quieren sacarse una plaza funcionario porque se gana más de funcionario que en el sector privado, porque con cualquier chaval
Y
que hace ADE,
más cómodo.
más cómodo, con todas las garantías. Entonces, claro, estamos preparándonos pues para lo esto que viene. Y yo entiendo que emprender, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que tanto el comerciante como el empresario, pues quiere que su hijo sea enfermero. Pero claro, pero es que necesitamos empresas.
Mira, otro día hablamos, si te parece, Carlos, de la cultura del emprendimiento que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos y no tenemos aquí, y también, evidentemente, las ayudas al emprendimiento que hay en otros lugares que aquí parece que carecen, que carecemos de ellas. Carlos Medrano, economista, líder de Eximia y profesor de Economía de la UNA. Gracias. Un día
Muchas
más
por
hablar, en este caso, del relevo generacional. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Fermín.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo, máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y El Goibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car, confiar.
Por tu tranquilidad. Hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hoy es 4 de diciembre, miércoles, el día de Santa Bárbara. Todos nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, que uno de esos grandes refranes que nos conocemos todos. Pues hoy tenemos que acordarnos de Adona, porque hoy también es un gran día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y recuerda que tenemos que hacer ya las compras de Navidad, necesitamos carne para Navidad, pues nos podemos adelantar ya a las compras, ¿eh? Y por cierto, el sábado está abierto, ¿eh? Tenemos que ir a Carnicería Bosco, en la calle San Juan Bosco número 9, en Carnicería Bosco 2, en la calle Monasterio de Irache, o también en la Carnicería Jesús Fernández, en el Paseo de Zacatín, en el Mercado de Santo Domingo. Insisto, el viernes está cerrado, el día de la Constitución, pero el sábado abren como un sábado normal. Para hacer ya las compras, ¿eh?, de cara a Navidad y así poder congelar y así, ¿por qué no?, ahorrarnos un dinerito. Carnicería Bosco, Carnicería Jesús Fernández, aquí en Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una de las actividades estrella para este puente foral y para las fechas en las que nos adentramos es la visita a la exposición de Belenes de Baluarte. La Asociación de Belenistas de Pamplona acaba de realizar aquí, en Pamplona, el Congreso Nacional de Belenistas. Y este año aún vamos a poder disfrutar de algún Belén más de los habituales. Pedro Javier Martínez, presidente de la asociación, invita a acudir primero al zaguán del ayuntamiento o a la Catedral de Pamplona.
Este año, por supuesto, el zaguán del ayuntamiento. Además del zaguán, tenemos en la catedral, está el napolitano que solemos poner en el presbiterio de la catedral. Este año sí. Hemos puesto en una capilla lateral para poder ir ampliándolo un poco de entrada en cuanto a construcciones y en el futuro pues alguna figura más, ¿no? Porque un napolitano con solo 15 figuras, por muy pequeño que sea, es un napolitano cojo, ¿no? Claro. Es un napolitano, tiene que tener, así exagerando un poco, 300 figuras por metro cuadrado.
Además, dentro de la propia catedral, Pedro Javier Martínez destaca otro Belén para poder contemplarlo durante un rato, con tranquilidad, con calma.
Tenemos en la catedral otro que tiene una característica que normalmente nunca hacemos por un motivo evidente. No podemos en la exposición detener a la gente 10 minutos delante de un Belén. Y este Belén pues lo hemos puesto con un ciclo de día y noche, como a veces sí que hemos hecho un baluarte, y con una narración que va contando una historia muy bonita y muy de acuerdo con la ambientación que tiene pues de la montaña navarra.
Este año, aprovechando el Congreso Nacional que se ha celebrado aquí este pasado fin de semana en Pamplona, la asociación ha dejado una pequeña muestra de lo que ha sido este Congreso en el antiguo convento de las Salesas, en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que también se puede visitar. Y, por supuesto, ahí está la tradicional exposición de Baluarte, que está abierta ya desde el 2 de diciembre, desde el lunes, con alrededor de 45 belenes de todos los tamaños. ¿Alguno más también que otros años?
Bueno, la exposición grande siempre ha sido Baluarte, pero este año es más grande que nunca. Más grande que nunca porque hay más belenes. Normalmente el año que más belenes habíamos puesto en Baluarte, dioramas de 9 metros cuadrados más o menos, habían sido 12. Los últimos años o 9 o 10. Y este año hay 15. Y luego, pues en los últimos años estábamos poniendo el Belén del año anterior del ayuntamiento, y este, además del año anterior, hay otros dos Belenes de años anteriores, que son mayores todavía que esos de 9 metros cuadrados, ¿no? Y luego, pues en el centro están los clásicos Belenes de diversos tamaños, que vuelve a haber dos muy grandes y otros que van ya disminuyendo a 2 metros cuadrados, a 4 metros cuadrados, en fin, diversos tamaños. Luego hay muchos de 80 por 50, porque es el tamaño que normalmente pues luego suelen ir a algunos comercios, claro, que nos piden.
Pedro Javier Martínez, presidente de la Asociación de Belenistas de Pamplona, ha destacado que todos y cada uno de ellos tienen su valor y su relevancia. Ha destacado a todos, pero es verdad que se ha detenido, o merece la pena que nos detengamos, en uno en concreto, sobre todo por los más pequeños.
Te voy a decir uno que estuvo el año pasado aquí, que es un Belén con figuras napolitanas, y al Congreso vino un matrimonio que hacen figuras napolitanas en Medina Sidonia, o sea, son napolitanas andaluzas, y nos sorprendieron con un regalo que sorprenderá gratamente, sobre todo al público infantil, porque nos trajeron una figura napolitana que representa al personaje más querido de nuestra comparsa de gigantes y cabezudos.
Anda.
¿A que no lo adivinas?
¿A que no lo adivinan? La exposición se puede visitar desde el lunes 2 de diciembre hasta el próximo 6 de enero, en horario de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5 a 9, exceptuando evidentemente los días de Nochebuena y Nochevieja, 24 y 31 de diciembre, que cerrará la exposición a las 7 de la tarde. Las entradas, 3 euros para los mayores de 14 años, 1 euro para los chavales de entre 7 y 14 años y gratuito para los menores de 7 años. ¿Escuchas? Mediodía Cope. Saludos de Fermín Strain.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En Muebles Polque somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles y decoración, con la calidez y personalidad única de chapas de maderas naturales.
En todos los estilos y como tenemos taller propio, con el acabado en medida que quieras. Porque en Muebles Polque creamos hogares.
Ven a descubrirlo al Polígono Mutilva Calle o en polque.com.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Bizipoza.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Después de la dolorosa noticia que recibimos ayer con la lesión de Brian Zaragoza, tenemos que pensar ya en el próximo partido de Osasuna, que es mañana, ¿eh? Es este jueves, eso sí, en Copa del Rey frente a un equipo de inferior categoría. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Mañana jueves a las 7 de la tarde, Ceuta-Osasuna en la Copa del Rey, aunque tendremos parte del pensamiento durante la jornada de hoy en Brian Zaragoza, porque estamos a la espera de saber si se opera o no. Vamos a ver cuál es la decisión final del futbolista, de Osasuna y del Bayern, para saber también más o menos calcular el tiempo aproximado que puede estar de baja el futbolista rojillo.
¿Hay mucha diferencia entre si se opera y si no se opera?
Depende de cómo tenga el hueso exactamente, claro, y de la recuperación. Y luego hay una cuestión de cómo soporte o no el dolor el futbolista. Es una lesión que tuvo hace poquito Iker Muñoz.
Es complicada.
Y que también tuve yo, que somos los tres del mismo nivel futbolístico, más
es,
o menos.
También es verdad que es mejor que se rompa a que se fisure.
Pensaba que iba a decir que era mejor que me rompiese yo a que no fuese Brian Zaragoza.
Hombre, para Osasuna, desde luego, sí.
Vamos a hablar, si te parece, del partido. Vamos a escuchar al entrenador del Ceuta, a José Juan Romero, que dice que llega al equipo con ganas.
Y la verdad que vamos con muchísima ilusión y sin ningún tipo de complejo. Evidentemente, sabiendo que jugamos con un equipo que además es copero, que se toma muy en serio la Copa del Rey, que bueno, yo creo que cada vez más se va tomando muy en serio la Copa del Rey, porque es una forma de llegar a una final que, dado como está ahora el formato, para todos los equipos de primera es asequible.
Y Fermín, cada vez que hay un partido entre David y Goliat, con todo el respeto, también nos pasa cuando Osasuna juega frente al Barça Madrid, preguntas, ¿no? ¿Cómo le buscas el agujero? ¿Cómo haces para poder ganar?
Bueno, en este tipo de partido, vender moto o hablar de analizar al contrario y qué déficit tiene el contrario. El contrario no tiene, al lado de nosotros no tiene ningún déficit. Entonces,
está bien la comparación muy explicada, sí, sí. Es verdad que Osasuna tiene déficit, pero al lado suya pues son menores. Lo que está claro es que Osasuna tiene que hacer un partido serio, porque si no se puede llevar un susto de los gordos, como ya se llevó ayer el Español, por cierto.
Esperemos que no.
O el Zaragoza.
El Zaragoza más que un susto. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.